estudiando las siete iglesias. Comenzamos el último domingo que nos pudimos reunir a estudiar el mensaje a la iglesia en Esmirna. Amén. Entonces, ese día leímos toda la epístola, todo el mensaje a la iglesia, y estudiamos apenas el primer verso, una parte. Entonces, hoy vamos a estudiar el primer verso, o sea, el verso 8, la segunda parte. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, y esa fue la consideración, y vivió, dice esto. Entonces hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante tratar estos temas, hermanos? Siempre que el Señor en su gracia nos permita y nos conceda, es bueno que nosotros tratemos los asuntos fundamentales. Mira lo curioso, que siempre que hay una necesidad en la iglesia, el Señor se presenta a esa iglesia según la necesidad. Decíamos que Esmirna es la iglesia sufrida, la iglesia que va a pasar por tribulación, es la iglesia que va a ser probada, la iglesia que va a ser atribulada, la iglesia que va a ser encarcelada, es la iglesia que va a ser asesinada por la causa del Señor Jesús. ¿Qué le podríamos hablar a la iglesia en un momento como ese? Entonces mira cómo el Señor se le presenta. Decíamos que cuando la iglesia considera la muerte del Señor, ella se arma de ese pensamiento y se dispone a caminar las huellas que Cristo caminó. O sea, cuando consideramos aquel que sufrió tal contradicción y vemos a Cristo crucificado, la iglesia también se dispone a pagar un precio por él. Eso fue lo que tratamos la última vez. Pero no es solo la muerte, hay que considerar la muerte, pero que él también vivió y resucitó. Esto ya lo hemos tratado con varios hermanos en varias ocasiones. Tal vez algunos de los que están acá lo han escuchado varias veces, pero es importante que hablemos de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Entonces, mira lo que dice el teólogo Gerald Collins acerca de la resurrección. El hermano decía: en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo, sino no es cristianismo. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Ahorita lo vamos a leer, dice, te lo vamos a leer de Pablo. Mira lo que dice el hermano: la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús. O sea, la resurrección nos muestra que realmente Jesús era lo que las escrituras nos dicen que es, que él era. La enseñanza divina, la obra de Cristo es ratificada por su resurrección. Es la prueba del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Sí, eso es la resurrección. Otro hermano dijo: la resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. O sea, el mensaje central de la iglesia primitiva era que Cristo había resucitado. Es más, los romanos decían: pero estos cristianos son locos, se reúnen los domingos a celebrar la muerte y a comerse como caníbales a uno llamado Jesús. ¿Sí? Ellos no entendían a qué se reunía la iglesia. Entonces lo que no entendían era que estos que celebraban la muerte la celebraban porque después lo habían visto vivo. ¿Sí? Porque imagínate tú reunirte con tu familia a celebrar que alguien martirizó a tu papá, lo torturó y lo mató de la manera más cruel. Eso no tiene sentido, porque ellos celebraban una muerte tan cruel y tan trágica como la del Señor Jesús, porque Él había resucitado. Y ese era el mensaje que ellos llevaban. Y la iglesia en Esmirna va a pasar una prueba terrible, pero siempre que la iglesia se enfrenta a asuntos terribles, la iglesia tiene como el mejor camino volver a lo esencial y volver a lo primero. Nosotros creemos que en los tiempos de crisis la iglesia necesita mejores formas, mejores métodos, mejores templos, mejores músicos, mejores cosas, pero la iglesia lo que necesita es comprender de una manera viva y real lo fundamental, y en este caso lo fundamental es que Cristo murió, hermano, pero no solo murió, resucitó. Y en base a eso la iglesia va a poder enfrentarse a los desafíos. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, nosotros, aunque muramos de una manera terrible por su causa, aunque seamos decapitados, aunque seamos perseguidos, muertos de la manera que el Señor lo permita, sabemos que hay una esperanza mayor, que es la resurrección. ¿Amén? Entonces por eso es tan importante que Esmirna se afirme en ese mensaje. Y no solo Esmirna, sino todo el cristianismo debe centrarse en esto, hermanos. en que Cristo murió y resucitó. Mira lo que dice el hermano. Los primeros cristianos no adoptaron simplemente las enseñanzas de Jesús. Estaban convencidos de que lo habían visto después de la crucifixión. Eso cambió su vida y le dio un nuevo inicio a la iglesia. Si Cristo no resucita, no hay iglesia, hermano. Porque los que le seguían estaban atemorizados, escondidos, unos renegando, otros ya abandonando la causa. Pero cuando el Señor lo encontraron vivo, eso les dio nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Ciertamente la resurrección era la convicción central. Se aseguraban completamente de que lo que decían era verdad y toda la evidencia lo mostraba. Los evangelios y hechos, incidente tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, corroboración sobre corroboración, era sumamente impresionante. Aunque lo intente, no puede pensar cualquier autor cristiano en otra historia tan completamente segura y necesaria en nuestra fe como la resurrección. Todos los evangelios van a la resurrección, hermanos. Por eso esa crítica que hace la versión textual que quita la última parte del evangelio de Marcos no es real, hermano, porque aunque ellos dicen que no existe ese testimonio en los manuscritos más antiguos, hermano, sí hay manuscritos más antiguos que hablan de la resurrección. ¿Y cómo podemos pensar en un evangelio que no termina en la resurrección, hermanos? ¿Sí? La resurrección es el asunto central de nuestra fe. En tiempos de crisis el pueblo de Dios debe tener en cuenta cuáles son las cosas fundamentales. ¿Cuáles cosas han sostenido la fe de la iglesia a través de la historia? A la iglesia no la ha sostenido un gran predicador, hermano. No la han sostenido ni templos ni formas. A la iglesia la ha sostenido que aquel que murió resucitó y está en los cielos e intercede por nosotros y no ha dejado que el asunto se acabe. Mira lo que dice el Salmo 11:13, lo leo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? O sea, si el justo no tiene un fundamento firme de su fe, ¿qué ha de ser de su vida cristiana? ¿Qué ha de ser de la iglesia cuando va a pasar una prueba, cuando ella no entiende qué es lo que la sostiene y la lleva adelante y lo que la puede sostener en medio de las circunstancias? Verdadera edificación no es hacer cosas nuevas, hermano. Verdadera edificación es arraigarnos y sobreedificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas de Jesucristo y la obra de Jesucristo. ¿Ven, hermanos? Entonces vamos a considerar la resurrección. Hay un pasaje clave en este aspecto. Primera a los Corintios capítulo 15. No hay un pasaje donde Pablo, donde ningún autor del Nuevo Testamento ahonde tan profundamente en la resurrección. Vamos a ver el contexto de la historia de la iglesia de Corinto un poco y las circunstancias por las cuales el Señor se vio llamado o impulsó por el Espíritu a Pablo para hablar acerca de estas cosas. La iglesia de los Corintios era una iglesia supremamente problemática. Pablo escribe su primera epístola tratando problema tras problema. Y entre los muchos problemas que tenía la iglesia en Corinto, tenía el problema acerca de la doctrina de la resurrección. La doctrina acerca de la resurrección era que algunos de entre ellos estaban enseñando que no había resurrección. Imagínate, cristianos que creen que no hay resurrección. Hay varios tipos de religiones que niegan la resurrección de Cristo de tajada. Los testigos de Jehová, el Islam niega la resurrección. ¿Por qué? Porque ni creen que Jesucristo murió. Entonces, si no hay muerte, pues no hay resurrección. El Islam dice que el Señor se durmió ahí en la cruz y se hizo el medio muerto. Y cuando los discípulos vieron, lo escondieron y lo sacaron. Así hablan los testigos de Jehová de la muerte. Porque aunque dicen ser religiones monoteístas que siguen al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, los musulmanes, y aún los testigos de Jehová dicen que siguen a Jesús, niegan que Cristo murió. No creen que Dios tenga un hijo, no creen que ese hijo haya venido, no creen que él haya muerto. Como no creen en la muerte, pues no creen en el perdón de los pecados. Y como no creen en la muerte, pues menos la resurrección. ¿Sí? Pero ese asunto nosotros ya los tratamos aún dando mucha evidencia histórica sobre el hecho en la serie Los Fundamentos de Nuestra Fe, que está en la página y en los CDs que estamos regalando. Pero hoy no vamos a hablar de las evidencias del hecho, sino la importancia del hecho para los creyentes. ¿Saben, hermanos? Entonces vamos a leer primero a los Corintios capítulo 15. Pablo va a tratar el asunto y Pablo comienza con el fundamento del Evangelio. Primero a los Corintios 15 desde el verso 1. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio es uno, hay que recibirlo. hay que creerlo y hay que perseverar en él, ¿sí? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si nosotros quitamos la esencia del evangelio, las verdades del evangelio, la predicación fundamental del evangelio, estamos quitándole la salvación a las personas. Por más que tú quieras reunirte, por más que te pongas las faldas hasta los pies, por más que te vuelvas una persona religiosa, lo único que te salva, te perdona, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación es Jesucristo. Y este crucificado, o sea que Él murió y resucitó. Cualquier religión que niegue quién es el Señor Jesús, que niegue lo que hizo, está atentando contra la fe y no hay salvación, porque la salvación viene por el creer en esas verdades, ¿amén? Y ese es el evangelio que hemos recibido, no hay otro evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio de la prosperidad, estamos hablando mal, porque no existe otro evangelio. La prosperidad no hace parte del evangelio. Es otro evangelio, como el que describe Pablo en Gálatas. El de las obras, un anatema, algo maldecido, algo que Satanás ha infiltrado en la iglesia para destruir la fe del creyente. Pero la iglesia debe conocerlo acerca de la muerte, de la resurrección, y perseverar en ello. Entenderlo, comprenderlo a la luz de las escrituras. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, no era algo nuevo, sino era lo mismo que el Señor enseñó, lo mismo que los apóstoles habían enseñado y lo mismo que Pablo predicó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos series completas de esa frase. Nosotros tenemos, hace 15 días hablábamos un poco de la muerte de Cristo. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque tú lees en los Salmos que ya David hablaba proféticamente que el Señor no dejaría su alma en el Seol, que no dejaría que su cuerpo vería corrupción. Entonces, pero David, su tumba se encontraba. Entonces, ¿quién fue el que resucitó? El Hijo de David, el Mesías prometido, ¿sí? Hay varios pasajes. Decía el salmista: ¿quién te alabará, oh Dios, en la muerte? Si en la muerte no hay memoria. Pero tú nos sacarás a vida. ¿Cuál era esa vida? Resurrección, hermano. Cristo habló de la resurrección, los apóstoles hablaron de la resurrección, la iglesia se fundamentó y se formó por medio de la doctrina de la resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 con evidencias irrefutables. Tenemos muchos testigos, tenemos amigos del Señor testigos, tenemos personas incrédulas testigos, personas que eran perseguidores y al ver a Cristo resucitado se convirtieron. Tenemos a Pablo, a Santiago. Tenemos evidencia histórica de esa resurrección. Se puede comprobar más la evidencia de Cristo resucitado de que existió Julio César. ¿Sí? De que existieron varias personas que claramente creemos que existieron. Y dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ah, no, perdón, me salté un verso, ¿cierto? Sí. En el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No solo tenemos a los 12, no solo tenemos a Pablo, no solo tenemos a Santiago, tenemos 500 testigos. Hermano, uno dice, ¿pero por qué dice Pablo esto? Porque cuando se va a juzgar a alguien necesitamos testigos y pruebas. Si Cristo no resucitó, hermano, deberían haber pruebas de que no resucitó. Pero sí resucitó. No es como el Islam. Mahoma dice, a mí se me apareció el ángel Gabriel y me comenzó a dictar. ¿Quién vio? Solo lo vio él. Pero a Cristo lo vio resucitado Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Andrés, Pablo. Bueno, 500 hermanos más. Las mujeres lo vieron resucitado. Hasta incrédulos lo vieron resucitado. Cuando el Señor se le aparece a Pablo, personas vieron, no podían verlo con su gloria, pero se les lo vieron. Sí. Entonces la resurrección es un hecho histórico, hermanos, comprobable. No hay mejor registro histórico que los evangelios, hermano. La evidencia que dan los evangelios sobre la vida y la obra de Cristo no la tiene ningún historiador de la antigüedad, hermano. Sí, porque a veces hoy en día se ataca mucho la fe por esos aspectos. Pero nosotros debemos creer que podemos pararnos frente a un historiador, frente a un profesor, y mostrarle a través de la historia y de los documentos y de la evidencia que hay, que realmente nuestro Señor resucitó y que la tumba está vacía. Aunque la gente no quiera creer. Bueno, todo esto ya lo hemos tratado, ¿cierto, hermanos? Solo estamos recordándolo por el tema. Y dice, Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y hacéis, habéis creído. Así predicamos y así habéis creído que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día, como lo dicen las escrituras. Y ahora vamos a ver por qué Pablo va a comenzar a hablar de esto, porque en el ambiente de la iglesia de Corintios ya se comenzaba a negar la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, si ese es el mensaje, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, y mira el problema. El problema era que en la iglesia en Corinto algunos hermanos estaban levantando y comenzaron a circular que entre ellos, a decir entre ellos que no había resurrección de los muertos. Y eso ha pasado a través de la historia. El Islam, los testigos de Jehová, varias sectas han negado ese evento, ¿sí? A veces que dicen que son cristianos, pero no creen en el asunto. Es más, Pablo debatía con algunos grupos de religión judía que negaban la resurrección de los muertos, ¿no? Y el Señor los corrigió y Pablo los corrigió en hechos. Y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, hermano, empaque las maletas y nos vamos. Estamos perdiendo el tiempo. Si nuestra esperanza yace solo en este tiempo, solo en lo que vivimos en esta tierra, empaque la maleta y vayámonos, hermano. Comamos, durmamos, disfrutamos, porque todo se acaba. Pero, hermano, Cristo nos mostró que hay otra vida. Cristo nos mostró que esto es solo la preparación para la eternidad. Cristo nos mostró que Él venció la muerte y abrió la inmortalidad para los que creen en Él. Y hay una esperanza mayor. Podemos vivir y llegar a tal punto que el Señor nos permita morir y perder muchas cosas aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos la convicción que hay algo mayor en los cielos. Y caminamos, corremos, nos esforzamos, trabajamos porque hay algo mayor. Hay una gloria venidera que supera las cosas aquí en la tierra. Eso es la esperanza de la iglesia. Eso le da fe a nuestra fe. Eso le da valor a nuestra fe, hermano. Eso es lo que Pablo está queriendo instar a la iglesia en Corinto. Y también es lo mismo que como se presenta el Señor a Esmirna. Y dice, estamos en el 14... 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, o sea, si predicando que Cristo resucitó, somos hallados mentirosos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana fe, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, todavía tenemos un problema inmenso con Dios, hermano, que tenemos una deuda. ¿Por qué? Porque la resurrección es la evidencia, una de las evidencias más grandes del perdón de Dios. Porque si Dios no hubiera satisfacido su justicia en el sacrificio de Cristo y lo hubiera resucitado como una evidencia clara de que sí había sido el pago cumplido, si Él no lo resucita, hubiéramos quedado con la incógnita. Oiga, ¿será que lo que dijo Jesús era verdad o no era verdad? ¿Será que Él podía perdonar pecados o no? ¿Será que Él era Dios? O sea, la fe hubiera quedado en Él aire, y estaríamos todavía en dudas y en nuestros pecados. Como cuando tú vas al banco, cuando tú tienes una deuda con el banco y pagas toda la deuda en el banco, lo primero que tú tienes que pedir al banco es el paz y salvo, ¿sí? Porque pagaste. Si no te dan el paz y salvo es porque no has pagado. Es cuando Cristo va, la evidencia de la resurrección nos muestra que Dios aceptó el pago y nos da el paz y salvo, mostrando que su Hijo era el Mesías prometido y que Dios lo levantó y que Él está ahora a la diestra del Padre. Son evidencias de una obra completada, de una obra hecha y de una obra que ha otorgado beneficios a todos los que en Él creen. Y dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que durmieron en el Señor con esa esperanza, si Cristo no resucitó, están en el pailón ahorita, hermano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y a veces está, ese es el problema del cristianismo, hermano, que el cristianismo hoy en día solo espera en esta vida de Cristo. Yo espero que Cristo me responda a mis oraciones, yo espero que Cristo me prospere, yo espero que Cristo me ayude a ir bien, yo espero que Cristo me ayude en mi trabajo, en mi universidad, en mis asuntos familiares, y a veces eso lo necesitamos, hermano, pero hay algo mayor. Hay algo mayor. Tú lees Hebreos 11. Hombres perdieron sus familias, perdieron sus hijos, perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, perdieron su vida porque tenían una esperanza mayor. Tenían una algo que los llevaba a vivir, a trabajar, a seguir y a perseverar en este mundo porque tenían algo mayor. No debemos esperar de Cristo solo en esta vida. Porque si esperamos solo de Cristo en esta vida, nuestra fe no se conforma al mensaje del Señor. El mensaje del Señor primero para sus discípulos era, yo les doy vida eterna. Yo los voy a pasar de la dimensión natural, de buscar cosas naturales en esta tierra, a que su ciudadanía y sus deseos estén en los cielos donde yo voy a volver. ¿Sí? El tener una esperanza en las cosas de adelante nos va a hacer vivir como peregrinos, hermano. Pero no, estamos enfrascados a veces en nuestra vida, pensando que lo único es lo que vivimos diariamente. Entonces, la esperanza de la resurrección nos lleva a ver las cosas de otra manera. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, Pablo habla porque el seguir a Cristo le había costado pagar un precio terrible, morir terriblemente, dejar todo, sufrir maltrato, sufrir persecución. No estamos hablando de los apóstoles de hoy en día que el esperar en Cristo en esta vida les ha ido bien, ¿no? Ojalá fuera eso solamente para ellos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es el mensaje y esa es la realidad, es el hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Mira lo curioso, ya Pablo no solo habla de la resurrección de Cristo, sino habla de las primicias. Cristo como las primicias. Cuando tú tienes una cosecha, tú siembras algo y tú esperas que dé la cosecha. Los primeros frutos son las primicias, que es la mejor cosecha. Cuando tú ves las primicias y tú ves que la cosecha es buena en las primicias, tú sabes que lo que viene detrás es bueno. La resurrección de Cristo son las primicias, o sea, es el comienzo del camino del creyente. Así como Cristo resucitó, los creyentes también habemos de resucitar. Por eso el Señor le habla a Esmirna. Esmirna, vas a pasar tantos días en la cárcel. Algunos entre vosotros van a morir, pero acuérdense, yo resucité. O sea, si algunos el Señor les permite morir, deben saber que hay una resurrección. Así como Cristo resucitó. Y Pablo va a comenzar a entrar en detalle en la resurrección. En la Biblia hay cosas que no se nos hablan con claridad, pero el Espíritu guía a Pablo a darnos muchos detalles sobre la resurrección. Mira lo que comienza Pablo a decir. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, o sea, es una realidad, es una verdad. Por cuanto entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, nosotros podemos ir a un cementerio y decir de verdad que aquí son puros hijos de Adán. Porque Adán, ¿qué trajo a la humanidad, hermano? Muerte. Pero así como tenemos la certeza de que los hijos de Adán mueren, y nosotros en nuestra carne como hijos de Adán también morimos, también debemos tener la certeza que también los hijos de Cristo han de ser vivificados. Mueran como mueran, mueran calcinados, mueran crucificados, mueran decapitados. Dios a todos sus hijos los va a levantar del polvo. ¿Sí? Y dice, porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero ahí viene el asunto. Pero cada uno debido en su debido orden. O sea que Pablo nos va a describir la resurrección y nos va a mostrar que la resurrección tiene un orden. O sea, hay unas etapas en la resurrección. Mira lo que dice Pablo. Cristo, y esa coma no existe en el griego, las primicias. Ya se nos había hablado de él como la primicia. O sea que el primero en resucitar fue Cristo. Luego, o sea, no solo él, sino los que han muerto en él, o sea, nacidos de nuevo con el sello del Espíritu Santo. Luego los que son de Cristo, pero ¿cuándo? En su venida. O sea, la iglesia debe tener certeza de que así como Cristo murió y él resucitó, así también si la iglesia pasa por muerte, la iglesia va a resucitar. Lo que debemos saber es cuándo. ¿Cuándo va a resucitar Cristo? En su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino del Dios, al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Más adelante mira lo que dice en el 30. Bueno, leámoslo todo porque quiero hacer un paréntesis en una parte. Dice en el 25, porque es preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, quieran los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces es un pasaje que ha sido bastante controversial. ¿La iglesia en Corintios se bautizaba por los muertos? Esa es una práctica que hasta hoy en día lo hacen los mormones. Un mormón llega al templo mormón y se bautiza en el nombre de la abuelita que está muerta y dice bautismo. Él dice que es para salvación de la abuelita. ¿De qué está hablando Pablo? En el lugar donde él vivía había una costumbre pagana donde los paganos se iban a un río y hacían un ritual pagano donde se bautizaban y salían. No era cristiano, era algo pagano. Sabiendo o enseñando que eso les iba a traer prosperidad en la vida nueva, en la vida futura. Así decía la cultura pagana de la época. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Aún los incrédulos, porque mira que dice, ¿qué harán los que se bautizan? No está hablando de que era una práctica en la iglesia ni que él lo practicaba. Y no hay historia, la historia cristiana primitiva no nos habla de esta práctica. ¿Qué harán los que se bautizan? Hablando de los incrédulos. Que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Aún los impíos que se bautizan por los muertos tienen convicción de que hay otra vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sí. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, si el incrédulo sabe que hay otra vida y se bautiza aún por los que ya murieron, y aún se bautiza pensando en esa vida, nosotros que somos creyentes, que somos testigos de la resurrección de Cristo, ¿cómo vamos a negar el hecho? ¿Sí estamos entendiendo? Quería llegar porque siempre hay una pregunta en ese tema. Y dice en el 30, ¿y por qué nosotros? Y ahí viene el mensaje a Hermirna en el verso 30. Peligramos a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué nosotros pasamos peligros y por qué cada rato Dios permite que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestras experiencias, a nuestros deseos, a nuestros planes, para que la obra del Señor prospere? ¿Por qué, dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si lo que sufrimos, lo que vivimos, no tiene un fruto, no tiene una ganancia más adelante, ¿para qué lo hacemos, hermano? Comamos y muramos y ya todo se acabó. ¿Sí estamos entendiendo lo que dice Pablo? Y eso lo debía tener muy claro Esmirna. Esmirna debía tener claro que ella iba a morir, pero su muerte no era en vano, hermano. Sino que Dios iba a recompensarlos, que Dios iba a estar atento, que Dios iba a premiar a aquellos cristianos que por amor a él murieran y sufrieran por su causa. Pero ellos debían tener claro que hay resurrección. Y nosotros debemos tener claro que hay resurrección, que llegará el día en que el Señor nos levante del polvo y nos va a pagar a cada uno según lo que hayamos hecho. Es más, vamos a leer que nuestros cuerpos resucitados van a ser una evidencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Habrán hombres que resucitarán con cuerpos con una gloria como las estrellas del cielo que alumbrarán, y habrán cristianos que se levantarán y serán opacos. ¿Por qué? Porque su vida fue opaca, no pagaron el precio, no amaron, no sacrificaron, no vivieron en pos de la eternidad, sino se hicieron duros en su corazón, amando y buscando las cosas de esta tierra, sus pecados, el mundo, y su resurrección lo va a manifestar. Nosotros lo estudiamos cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes. Se levantan las 10 vírgenes, 5 se trata, 5 se trata, miran sus cuerpos. Danos de tu luz, que estaban viendo que habían cristianos que su cuerpo era glorioso y ellas estaban opacas. Y la otra les dice, el tiempo de pagar el precio ya se pasó. Estamos en un tiempo donde debemos pagar el precio para que la vida de Cristo se manifieste. Y esa palabra pagar en precio significa sacrificio, significa disciplina, significa constancia, significa amor, fe, paciencia. Y solo los cristianos que paguen ese precio, cuando sean resurrectos, van a ver la gloria del Señor en ellos mismos. Otros serán opacos. ¿Usted no ha visto bombillos? Hay bombillos que usted los prende y alumbran mucho. Hay bombillos que usted los prende y pareciera que no hacen nada. ¿Sí? Aún eso ya se ve. Hay cristianos con los que tú te encuentras y tú tocas la realidad de Cristo, tú tocas la gloria de Cristo, tú tocas la fe de Cristo, tú ves que son luz en este mundo. Hay cristianos que tú los tocas y toca buscar a ver si hay algo de luz. Por ahí a veces encuentras algo de luz, opacos. Su lámpara se ha menguado, no hay aceite en sus vasijas. Sí, entonces esto es importante, hermanos. La iglesia debe tener la convicción de la resurrección y en base a esa convicción debe vivir, trabajar. Todo lo que haga ya debe pensar en el futuro. Si bien comemos, si bien trabajamos, si bien tenemos familia, pero como si no lo tuviéramos. Y lo que el Señor nos da, lo que hacemos, lo estamos sembrando porque nuestro tesoro está en los cielos. Nuestro dinero, nuestras vidas, nuestras casas, queremos ponerlo en pro de lo que beneficie la eternidad. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, aquel hermano que comienza a hablar y él está atentando contra la doctrina, corrompe. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Una persona que niega estos asuntos, que niega la muerte, que niega la resurrección, que niega el evangelio, que niega los fundamentos, no conoce a Dios. Sí, nosotros ahorita estuvimos en Valledupar y una persona, ay que Jesucristo, ay que la Biblia, ay, cuando comenzamos a hablarles de estas cosas, no creen en la resurrección, pero sí creen en la reencarnación. No cree que Cristo pagó por sus pecados, pero sí se esfuerza para que sus obras traten de perdonarlo delante de Dios. No conocen a Dios, hermano. Aunque tengan una apariencia de piedad, aunque tengan años en una religión. ¿Sí? La iglesia debe estar afirmada en estos asuntos. Mira lo que dice Pablo en el 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí comienzan las preguntas. Bueno, si vamos a resucitar, entonces ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y lo más tremendo es que Dios nos responde, hermanos. Sí. Es tan detallista porque el asunto es importante, hermano. ¿No creen? Necio. Mira, y comienza a decirle. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Mira el asunto. O sea que para que el cuerpo sea edificado, primero necesita ¿qué? Morir. O sea que Pablo, y mira lo que dice ahí, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Mira lo que comienza a decir Pablo. La muerte es como una semilla que se siembra. Hermano, cuando tú siembras una semilla, hasta ahora está comenzando. ¿Está comenzando o yo acabo el asunto, hermano? Hasta ahora está comenzando. Cuando Esmirna va a la cruz, al trato, a la cárcel y muere, ¿qué está pasando con esos cristianos? Hasta ahora están sembrando. Pero su cosecha viene, hermanos. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Porque yo creo que yo siembro para recoger en esta vida. Hermano, esta vida es una siembra. Lo que tú siembres en este momento es lo que tú vas a cosechar en la eternidad, hermano. Entiéndelo. Porque a veces queremos recoger antes de tiempo, hermano. La vida es una siembra que culmina con la muerte. De ahí en adelante comenzamos a cosechar. ¿Sí? Y cosecharemos en nosotros mismos, en nuestros propios cuerpos glorificados. Y lo que siembras no es el cuerpo que hace, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces ahí Pablo dice algo, ¿cómo va a resucitar el cuerpo? Entonces pones una semilla y la parte exterior de la semilla comienza a podrirse, ¿cierto? Pero el Señor hace algo misterioso, cuando esa semilla está muriendo, comienza a brotar la vida. Entonces, ¿qué podemos decir? Este cuerpo va a morir, hermano. Va a ir al polvo, como el Señor dijo. Pero el Señor de este mismo cuerpo va a sacar un cuerpo glorioso. Este terrenal nos va a servir para que de nosotros surja un cuerpo celestial. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne, es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces nosotros tenemos un cuerpo humano, ¿sí? Y esta carne es humana. No tenemos, tú miras de verdad y los animales, los reptiles tienen cierto tipo de piel. Cada animal tiene como que cierto tipo y nuestra carne es de hombre. Entonces cuando resucitaremos, ¿cómo seremos, hermano? Como hombres, pero glorificados, hermano. Pero Dios va a tomar del mismo cuerpo, porque acuérdense cuando se resucitó Cristo. Siéntate derecha. Acuérdate cuando resucitó Cristo. Cristo les mostró el cuerpo. Y su cuerpo resucitado tenía evidencias de que era el cuerpo con el que Él había muerto. ¿Por qué? Tenía cicatrices. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Era el cuerpo glorioso, pero mantenía de alguna manera como la semilla. Hay una parte de la semilla que se pierde, pero de eso surge. ¿Sí estamos? ¿No estoy confundiendo? No. De un cuerpo parecido, pero ya glorificado. El mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante hablar esto. Porque Cristo, dicen los testigos, la nueva era. El Espíritu de Cristo vino sobre Cristo y ha venido sobre otras carnes. O sea, sobre otros hombres diciendo que son ungidos. O lo que dicen los falsos cristos como José Luis Miranda. El Cristo se me apareció y me dijo que yo era ahora el nuevo Jesucristo en carne y vino sobre mí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que el Espíritu de Cristo vino sobre él para que él ahora fuera Jesucristo en carne. Pero Cristo resucitó en carne, ¿sí? Con su cuerpo glorificado. El mismo que murió es el mismo que resucitó, pero ya no es el mismo en el sentido de que ahora su cuerpo ha sido glorificado. Como la mariposa primero es larva y cuando llega a ser mariposa no es otra mariposa, es la misma, pero una transformación, metamorfosis, ¿sí? Ahorita usted es una larva, hermano, pero algún día va a ser una mariposa, pero es el mismo cuerpo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Así es. Hay cosas que si voy a tener 20 años, 30 años, 50 años, eso no lo dice la Biblia, hermano. Que si va a resucitar joven o viejo, eso no lo dice la Biblia. Lo que sí es que vas a resucitar con un cuerpo glorioso. Mira lo que sigue diciendo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Y ahí comenzamos a ver la gloria de los cuerpos. Mira lo que dice Pablo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Es más, la luna ni siquiera tiene gloria. Todo lo que luz que emana es porque la recibe, hermano. O sea que va a haber creyentes que van a ser como el sol, hermano, y otros como la luna en la resurrección. Su cuerpo, tu cuerpo va a ser una de las grandes evidencias de quién fuiste aquí en la tierra. Qué cosas, ¿no, hermano? Hermano, cuando nos resucite el Señor, ni siquiera vamos a tener que preguntar, ¿pasé o no pasé? Mi cuerpo va a ser una evidencia de mi posición y mi lugar en el reino de Cristo. Si tú te ves glorioso, es que te fue bien. Si tú te ves opaco, comienzas a crujir los dientes y a buscar hacer algo, pero ya no hay tiempo. Qué cosa seria, ¿no? Eso dice la parábola de las vírgenes, ¿no? y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también en la resurrección de los muertos. O sea que cuando los creyentes resuciten, y aquí está hablando hasta ahora de la resurrección de los creyentes, unos creyentes van a ser diferentes a otros en gloria. Se siembra en corrupción, o sea, con debilidad, que se pervierte el cuerpo, se resucitará en incorrupción, o sea, el cuerpo que tú vas a tener, hermano, no se va a enfermar, no se va a cansar, no va a sentir dolor, no va a tener la semilla del pecado. Antes era un cuerpo corrupto, ahora es un cuerpo, hermano, un cuerpo con el cual tú vas a poder estar en la presencia de Dios. No me verá hombre y vivirá, porque el cuerpo del hombre por el pecado no puede resistir la gloria y la realidad en la que vive Dios. Pero el creyente ya no. El creyente tiene un cuerpo de gloria resucitado. Y dice, se siembra en deshonra, vergüenza, resucitará en gloria. O sea, aun cuando Cristo... Cuando Cristo murió, hermano, murió de una manera vergonzosa, desnudo, herido, como lleno de sangre, quebrantado, como estudiábamos la última vez. Pero cuando venga, su mismo cuerpo emanará gloria. Es un misterio, hermano, cuando tú miras a una película esas de ejércitos, tú por la vestimenta sabes cuál es el rey, cuáles son los generales, cuáles son los soldados rasos, sí, eso se nota, es visible. Asimismo, cuando los cristianos resuciten, tú vas a notar en su cuerpo cuál es rey, cuál es primer ministro, cuál es embajador, cuál es esto, cuál es general y cuál es soldado raso. Se va a notar, hermano. Van a ver así como hoy en día la policía, van a ver hasta unos bachilleres, ni espada van a tener, ni pistola, sino un bolillo ahí chiquito. ¿Por qué? Porque así fue su vida. ¿No? Va a haber un rango espiritual en nuestro cuerpo, hermanos. No se duerma, hermano. Hágase así. Sacúdase, haga algo. Es domingo a las 11 de la mañana. Y dice, ¿cuál es el terrenal? También... tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ustedes se acuerdan de esos ejércitos que siempre llegaban los romanos y en su armadura estaba el escudo romano? ¿Sí? O sea, lo que ellos representaban estaba parte de su armadura. Así serán nuestros cuerpos, hermano. ¡Qué misterio! ¿Cierto? Esto es así como el Señor de los Anillos. Usted ve los orcos así terribles, pero usted ve los elfos y tú ves algo glorioso, ¿no? Su piel, su rostro. Así será algo la iglesia, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo, no lo estamos inventando, hermano. La gloria de Cristo. Hermano, siempre que veían un ángel, los hombres lo reconocían, aunque tenían apariencia de hombre. ¿Por qué? Porque había algo de gloria en los ángeles. ¿Sí? Si no han visto todos los... hasta sabían cuando Juan mira y dice... y arcángel. ¿Por qué Juan diferencia del ángel al arcángel? El arcángel es el que está al mando de muchos ángeles. O sea, hay una autoridad y esa autoridad es visible, ¿no? Cuando veían un serafín, un querubín... O sea, se veía. Así mismo cuando Cristo nos resucite, vamos a ver... ¿Sí? Vamos a ver esa gloria en nosotros. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y mira ahora, Pablo no solo nos habla de la resurrección, cómo serán nuestros cuerpos, sino el momento, que ya lo había dicho. He aquí os digo un misterio. Yo no sé cómo Pablo pudo tener tanta claridad en tantos asuntos, pero seguramente Pablo va a hablar basado en lo que dijo Cristo y en lo que dijo Daniel. No todos dormiremos, aunque algunos ya nos estamos quedando dormidos, pero no todos dormiremos, gracias al Señor. No, eso está hablando de la resurrección y de la muerte, hermano. No todos dormiremos, o sea que antes de que el Señor resucite a sus hijos, van a haber personas que mueran y partan con Él, pero también van a haber creyentes que estén en pie hasta su venida. No todos dormiremos. Hermano, y eso que dicen hoy en día, que solo el Señor va a resucitar y arrebatar a los justos, aquí comenzamos a dudarlo porque Pablo se incluye entre los que no van a ser resucitados. Sí, no todos dormiremos, porque la resurrección no es para los vencedores, la resurrección es para todos los que están en Cristo. Solo que cuando resuciten, algunos van a verse gloriosos y otros opacos. ¿Sí? Pero todos vamos a resucitar. Y los que no hayamos muertos vamos a ser transformados. Y eso es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado también. Dice, entonces, ¿qué va a hacer con los que no duermen? Pero si todos seremos transformados. O sea, este cuerpo, todos van a ser transformados. Seas tú vencedor o no vencedor, vas a ser transformado. ¿Mm? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Ahorita vamos a hablar un poco de del tiempo de la resurrección. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra del Señor que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, el propósito de Dios culmina destruyendo la muerte con la resurrección de los suyos. Hay algo que Pablo dice en otro pasaje, mira lo que dice 2 Timoteo 2:16, que nos muestra que no solo algunos negaban la resurrección, sino que otros decían que la resurrección ya sucedió. Mira lo que le dice ahí Pablo en 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, hay cosas que llevan a las personas a andar impíamente. ¿Por qué? Porque si se te dice a ti que no hay resurrección, eso te habla de que no hay un juicio. La resurrección es para el juicio, el tribunal de Cristo. Y aún para los impíos. Si se mueren y todo se acaba, pues chévere vivir la vida que ellos quieran, ¿no? Entonces eso nos lleva a pecar. Y su palabra carcomerá como gangrena. Uf, imagínate lo terrible, hermano. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Pero en qué se desviaron estos hombres? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, eran personas que estaban en medio de los hermanos, pero su doctrina era falsa. Y comenzaban a crear dudas y incomodidad en los hermanos. Y hay gente que es así, dice que es cristiana, y pero yo no creo en la muerte, yo no creo en la resurrección, yo no creo en eso del Espíritu Santo, yo no creo en eso que dice la Biblia. Gente que está, pero lo que hace es, en su ingenuidad y en su falta de conocimiento, trastornar la fe de otros. Entonces, hermano, nosotros debemos saber cuándo va a ser la resurrección. Dice Pablo que en la venida de Cristo, ¿no? Los de Cristo luego en su venida. Y Pablo lo dice porque eso lo enseña en las Escrituras. Mira lo que dice Pablo ahí en Mateo 24. O sea, no podemos decir que la resurrección ya sucedió, porque la resurrección ha de suceder cuando Cristo venga. Esa es la doctrina que dice eso es lo que enseña en las Escrituras, eso es lo que enseña Pablo, eso es lo que enseña el Señor, eso es lo que enseñó Daniel. Vamos a leer por lo menos Mateo 24, 26 de corrido. Porque como están esos problemas acerca de la resurrección, uno la niega, otro niega en el tiempo, entonces vamos a conocerlo por lo menos por encima. 24:26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, si alguien se aparece diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, entonces tú le vas a decir mentiroso, porque el día que Cristo venga va a haber una señal. ¿Cuál es la señal? Como un relámpago que se va a ver de oriente a occidente. Inmediatamente haya esa señal, va a suceder otra cosa. Yo no voy a tener que ir a Jerusalén, yo no voy a tener que ir a ningún lado para ver al Mesías. Cuando el Mesías venga, me va a transformar y me va a transformar si estoy en pie, pero va a resucitar a los que están muertos y los va a reunir con él en el aire. ¿Sí me va a entender? Es importante porque dicen, hoy en día las sectas comienzan, el pastor se vuelve apóstol, el apóstol se vuelve Pablo y después termina siendo Jesucristo en carne. Pero hermano, cuando Cristo venga, todos los cielos serán conmovidos y todo hombre le verá. Y cuando los hombres le vean en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos en pie seremos transformados. O sea, no tenemos que ir a buscar al Cristo, porque cuando Él venga, Él nos va a mandar a buscar, hermano. Hay una compañía de ángeles preparada para recoger a todos sus hijos. Primero de los cielos, porque primero son la resurrección de los muertos. Y segundo, los que estén en pie aquí en la tierra. ¿Mm? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, los que murieron en Cristo, allí se juntarán las águilas. ¿Cuáles son las águilas? Los ángeles. Es como aquella parábola del trigo. Ya el trigo está preparado a cosechar la tierra, ¿sí? ¿Qué hacen los ángeles? Venir a recoger los que son de él. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí lo mismo que venía diciendo antes. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La que él nos venía mostrando, ¿cierto? La del relámpago de oriente que se muestra hasta occidente. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, primero la venida del segundo del Señor, la señal, y después ¿qué pasa? Y enviará a sus ángeles, esas son las águilas, con gran voz de trompeta y juntarán a los sus escogidos. ¿Cómo va a juntar a sus escogidos? Pablo ya no lo explicó, ¿no? Primero los que muertos y después los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos ahí, cuadra todo de una manera muy clara, ¿no? Y enviará a sus ángeles con gran voz y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque es necesario. Hasta ahí va. Entonces, hermano, la resurrección es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a ser visible y Él nos va a resucitar y seremos con Él reunidos en los cielos. Pablo habla de eso. Leámoslo en otro pasaje, hermano. Filipenses. Ay, perdón. Primera de Tesalonicenses, hermano. 4, verso 13. Todo esto nos habla de la resurrección. La iglesia tiene la esperanza, pero la iglesia, por las escrituras, puede tener claridad cómo es la resurrección. Amén, hermanos. No es un asunto para que la gente pueda especular, ni es un asunto para que los falsos profetas nos engañen. Debemos tener claridad. Y aunque parece esto como muy repetitivo, la iglesia debe tener esto claro. Mira lo que decía 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros sabemos que nuestros hermanos han muerto. Sabemos que muchos de nosotros moriremos. ¿Sí? Como un día dijo una hermana, hermano, oré por mi hermana, que mi mamá que estaba como enfermita. ¿Cuántos años tiene, hermana? 90. Ay, hermana, déjala ir con el Señor. Porque queremos vivir, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿No? Sí, ya el tiempo cumplido, ya muchos van a dormir, hermano. Muchos vamos a morir por la causa de Cristo, si el Señor lo permite. Pero no debemos ignorar qué pasa con ellos. ¿Amén? Eso es lo que estamos enfatizando hoy. Porque a veces puede haber tristeza, pero no debe ser la misma que tienen los incrédulos, hermano. Porque es que ellos sí no tienen esperanza. Ellos mueren y ¿qué pasará? Pero nosotros sí sabemos qué pasa, ¿no? Ya varias veces hemos estudiado que es la muerte, que es la resurrección. Amén. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, igual que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, viene el Señor, la señal en los cielos, los ángeles resucitan a los que murieron y ellos vienen con él, ¿sí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Entonces mira el orden. El orden es la venida, la resurrección y la transformación y rapto, ¿sí? Hermano, nosotros no podemos poner el rapto antes de la resurrección. Por eso un rapto a mitad de la tribulación, no, ni a comienzo. ¿Por qué? Porque la resurrección es ¿a cuándo, hermano? A la final trompeta. Y la final trompeta es cuando se consuma toda la ira de Dios. ¿Sí? Y después de la tribulación de aquellos días, ¿sí ven? Entonces no podemos poner el rapto antes, sino después de la resurrección de los muertos. Y la resurrección es cuando el Señor venga en su venida y con sus ángeles recogerá a los hombres de la tierra. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Señor viene, la señal, la resurrección de los muertos, la transformación y rapto, y la reunión del pueblo del Señor en los aires, y el tribunal de Cristo en los aires. Donde se recompensan a los vencedores, pero también donde se disciplinan a los impíos, hermano. Vamos a leer otro pasaje, Filipenses 3, verso 18. ¿Están cansados? Es que este tema da como para... pero hasta ahora llevamos 40 minutos. Filipenses 3, es para darle ánimos, hermano. Filipenses 3, verso 18. No, ya vamos terminando. Filipenses 3, verso 18. Miren lo que dice Pablo en este pasaje. Podemos leerles del 8, hermanos, para el contexto. Y dice, Pablo hablando de lo que él vive, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre pensaba en la eternidad, hermano. Ese hombre tenía todo por basura. Uno puede tener cosas, hermano, pero puede tenerlas por basura. Y a mí me conmovió un hermano, conocimos a un hermano en la costa que tiene el dinero que tú no te imaginas, hermano. La casa. No es la única que tiene, la casa donde vive vale 1.500 millones. Y se sentaba el hermano como un niño, así como queriendo llorar. Hermano, estoy aburrido de todo esto. Ya no quiero tener esto, yo quiero salir de todos mis negocios, yo quiero salir de todo, yo quiero seguir a Cristo. Pero el problema no es que tú tengas o no tengas, hermano. El problema es dónde está tu corazón. Ese hombre todo lo que tiene lo pone a la iglesia, hermano. Personas que aman las cosas del Señor, las cosas eternas. Porque a veces uno piensa que, no, hermano, tú puedes tener lo que quieras y tu tesoro está en los cielos. Otros tienen más, otros ni tenemos casa. Pero, hermano, nosotros vivimos es por lo futuro. Y dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, parece ser que la frase que Pablo nos dice es como si él quisiera esforzarse para llegar a la resurrección de los muertos. Pero el problema es que la traducción de la palabra resurrección no es la misma palabra que se usa en los otros pasajes. Resurrección en griego es anástasis, que es pararse de nuevo, literalmente, ¿no? Puede ser individual o colectivamente. Pero la palabra que Pablo usa ahí en el griego es ex-anástasis. O sea, Pablo está diciendo que él se esfuerza y deja todo para llegar a una ex-anástasis, o sea, una super-resurrección o una sobre-resurrección. Y ahí vamos a ver otro pasaje que nos aclara eso. ¿Qué es eso? Todos vamos a resucitar, pero Pablo trabajaba y se esforzaba para tener una super-resurrección. ¿Sí lo entendemos?
Sí, para sacar 5 años.
Para pasar así con sobresaliente, para llegar así... Tener una mejor corona, un mejor cuerpo, lo que él viene diciendo. Porque ahí el mismo pasaje más adelante nos muestra que él cree en la transformación de todos los creyentes. Mira ahí cómo sigue diciendo en el 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ay, el Señor nos guarda, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. O sea, Pablo creía en la transformación y en la resurrección, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero cuando Pablo nos habla de anástasis, nos está hablando de una super resurrección, o como habla el autor de la Epístola a los Hebreos, una mejor resurrección, que es más gloria, más luz. ¿Sí? Leámoslo en Hebreos 11:35. Quería hacer este paréntesis por si nos encontramos con el pasaje. Nosotros sabemos que lo que usamos son traducciones, ¿cierto, hermanos? Reina Valera, la Nueva Internacional, son traducciones. pero en lo posible, si nosotros podemos ir al texto original, es más claro, amén. Mira lo que dice Hebreos 11:35, ahí nos aclara lo que Pablo decía cuando él quería llegar a la resurrección, si de alguna manera alcanzaba. Las mujeres recibieron sus muertos, 11:35, mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, o anástasis, una resurrección más gloriosa, una resurrección mejor. ¿Sí? Aún tú ves en las mariposas, hay unas mariposas que son feas, ¿no? Negras, cafés. Pero hay unas que tienen unos colores más preciosos, ¿no? Así va a haber cristianos, unos cristianos feos, opacos. Y hay unos cristianos como mariposas, ¿no? De colores bonitos. El Señor nos ayuda a vivir y así como Pablo, a dejarlo todo por Cristo para tener una mejor resurrección cuando Él venga, hermano. La resurrección no es solo algo que van a experimentar los creyentes, hermano. Dios también va a resucitar a los impíos. Pero la Biblia nos muestra que es diferente la resurrección y en diferente tiempo, aunque ambos casos van a suceder. Leamos Daniel 12, verso 1. Dice, Daniel 12 nos habla de la resurrección. Pablo también nos habla de la resurrección. El Señor Jesús también nos habla de la resurrección. Juan en Apocalipsis nos habla de la resurrección. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuál es eso? El final, la mitad final de la gran tribulación, de la última semana. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es eso? Resurrección. Unos para vida eterna. Esa es la resurrección de la que mal hemos venido hablando. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, hay una resurrección de los justos para vida eterna y hay una resurrección para confusión y juicio eterno. La de los justos y la de los injustos. Y mira, Daniel describe la de los justos y de aquí viene el lenguaje con el cual Pablo nos habla ahí en 1 Corintios 15. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Imagínate, hermano. Los justos entendidos van a resplandecer. Dice, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, Daniel nos muestra la resurrección de los justos, de los injustos, y el estado de los justos. Unos van a ser resplandecientes. Apocalipsis nos muestra en qué tiempo, porque Daniel habla de las dos resurrecciones, pero Apocalipsis nos muestra que, como lo veníamos diciendo, la resurrección de los justos es en la venida del Señor, pero la de los injustos va a ser un periodo después, después de los 1000 años. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21. Daniel nos habla hacia adelante y nos muestra dos montañas, la resurrección de los justos, la resurrección de los injustos. Pero entre la primera montaña y la segunda montaña hay un valle de 1000 años, ¿sí? Y dice, cuando el Señor viene y juzga a Satanás, estrena el lago de fuego, el falso profeta y el anticristo, y él amarra al diablo, ¿sí? Y lo encadena. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Nosotros ya sabemos la película antes que suceda, hermano. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, o sea, en ese momento que él ve todo lo que el Señor hace en Armagedón en el capítulo 19, y dice, y se sentaron sobre ellos los que tienen facultad de juzgar, los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Eso qué es? resurrección. Y reinaron con Cristo 1000 años, ese es el milenio. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los impíos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es la de los justos. Que Cristo fue las primicias y nosotros en su venida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y más adelante en el 11 dice: y vi un gran trono blanco después del milenio que se suelta Satanás, reúne a Gog y Magog contra el campamento y que desciende fuego del cielo y los consume. Dios hace algo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes del cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué hace el Señor? Resucita a los incrédulos. ¿Para qué? Para juzgarlos en el trono blanco, en el juicio del trono blanco. Y vi un trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Qué cosas terribles, ¿no, hermano? La gente que quería esconderse en cuevas, que quería... Hermano, es más, la gente que muere sin Cristo ahorita va al Hades, al Seol. Pero eso no es lo definitivo, hermanos. Es un juicio temporal. Algún día van a estar cara a cara delante de Dios y de su Cristo. Qué cosas terribles, ¿no? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terminamos con un pasaje, hermanos. Juan 5, verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es la salvación, hermano. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. O sea, llegó el tiempo de esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Resurrección. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, todos la van a oír, pero primero los que creen. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La resurrección de los justos, a resplandecer como el firmamento. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea que no es como el mundo dice, hermano, que comamos, bebamos y todo se va a acabar, hermano. Dios va a juzgar a hombres, a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, delante del juicio del trono blanco. Entonces, hermanos, el que estuvo muerto y vivió, o sea, nos habla de la resurrección de Cristo, y no solo de él, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, el mensaje que necesita escuchar es Mirna, que va a pasar en pruebas y tribulaciones. Ya debe tener la esperanza de que hay una resurrección. Hasta ahora estamos comenzando la presentación de la carta. El Señor nos ayude a profundizar, y porque no sabemos si nosotros vamos a hacer la misma de estos tiempos, hermano. Señor, nos prepare. Amén. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos estar reunidos hoy, por juntarnos, por recogernos para ti, Señor. Aún oramos por los que hoy no pudieron estar, Señor, para que donde estén en sus pruebas, circunstancias, trabajo, Señor, tú estés con ellos, Señor. Te damos gracias por la palabra que oímos, Señor. Nosotros no sabemos qué tú tienes preparado para nosotros, pero tú sí lo sabes, Señor. Prepara nuestros corazones, fortalece y afirma nuestra fe, Señor. para que podamos estar listos y preparados, dispuestos, Señor, no solo a vivir por Ti, sino a morir por Ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, sea que trabajemos, sea que nos casemos, sea lo que Tú quieras para nosotros, Señor, que podamos vivir con esta esperanza y santificarnos con esta esperanza, Señor. Trabajar por las cosas que tienen valor, las eternas, Señor. Vivir para aquello, Señor. No dejes que nos enredemos en este mundo ni en las cosas de este mundo, Señor. Haz que nuestro tesoro esté en los cielos donde estás Tú, Señor. Haz que nuestro deseo sea servirte y amarte, Señor, pues Tú lo mereces y Tú eres digno de toda gloria y honor. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras circunstancias, Señor. Ayúdanos. Levanta nuestra cara del polvo, Señor. Que podamos alzar nuestra mirada a los cielos y correr en pos de Ti, Señor, y de nuestra ciudadanía, Padre. Ayúdanos a ser vírgenes sensatas que llenaron su vasija de aceite, Señor, y su luz no se apagaba, sino resplandecía. Aún en medio de este mundo Tú quieres que nuestra vida resplandezca, Señor. Ayúdanos, porque solo en Cristo, solo en Él y solo por Él, Señor. Y solo para Él, pues de Él son todas las cosas. Nos encomendamos a Tu gracia, Señor, en esta semana que comienza, Padre. En el nombre precioso de Tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y adorar a Ti, oh Dios.